pasamos al número 97.3 y vamos a hablar un poquitito sobre la confirmación. En primer lugar, recordamos que San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos dice que los samaritanos que ya estaban bautizados recibieron el Espíritu Santo con la imposición de las manos por parte de los apóstoles. Bueno, esto es justamente la confirmación. La confirmación es un sacramento por el que, con la unción del Santo Crisma, hecha en la frente, con la mano del ministro y las palabras prescritas, se concede a los bautizados el Espíritu Santo para creer firmemente, ser testigos de Cristo en las palabras y las obras y defender intrépidamente la fe que recibimos en el bautismo. El sacramento de la confirmación nos hace madurar como cristianos, nos perfecciona como persona humana y nos hace mejores templos del Espíritu Santo. Este sacramento de ordinario lo administra el señor obispo, pero él puede delegarlo a otro sacerdote. La gracia recibida en el bautismo debemos fortalecerla con el sacramento de la confirmación. Así podremos cumplir mejor los deberes de cristiano y vencer las dificultades que se nos presentan en el camino de la salvación. La vida cristiana está en abierta oposición con la vida mundana. El cristiano vive en tensión continua. En el interior lucha contra las malas inclinaciones y en el exterior contra el mundo y el demonio. Por eso a mí me parece muy bien que los niños, los chicos reciban la confirmación en la adolescencia, porque la adolescencia es un periodo de rebeldía, un periodo de crecimiento, un periodo de revolución interior. En fin, la Iglesia en general y el Concilio, digamos el Código de Derecho Canónico en particular, nos dice que la edad para recibir la confirmación es la del uso de razón, igual que la Eucaristía. Pero habitualmente las conferencias episcopales, que son quienes tienen asignado el determinar la edad de la confirmación, suelen decir que sea entre los 9 y los 12 años, más o menos, para poder continuar con la catequesis después de la primera comunión. La confirmación, lo sabemos, imprime en el alma el carácter de soldado de Jesucristo y vigoriza para el combate cristiano. La confirmación nos vincula más perfectamente con la Iglesia, nos enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo y es un obligarse más seriamente a difundir y defender la fe de palabra y de obra. La confirmación hay que recibirla en estado de gracia, es un sacramento de vivos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa si uno lo recibe en pecado grave? ¿Se confirma? Sí, se confirma. La confirmación es válida, pero es una confesión ilícita, porque la confirmación hay que recibirla en gracia de Dios. Entonces recibiremos las gracias del sacramento recién cuando uno recupere la gracia santificante por el sacramento de la penitencia. Si el confirmando tiene uso de razón, debe estar suficientemente instruido en la religión católica. Aunque la confirmación no es necesaria absolutamente para la salvación, peca mortalmente quien la desprecia.
Y en el punto 97.4 dice que la penitencia, también suele llamarse confesión o sacramento de reconciliación, es un sacramento en el que por la absolución del sacerdote se le perdonan al cristiano arrepentido que se acusa rectamente los pecados cometidos después del bautismo. Y en el 97.5, la Eucaristía es un sacramento en el que, bajo las apariencias de pan y vino, se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo para alimento espiritual del alma que los recibe en la Sagrada Comunión con las debidas disposiciones. Y en el punto 97.6 hablamos del orden sacerdotal y nos dice el padre Jorge que es un sacramento que por la imposición de las manos del obispo y sus palabras hace sacerdote a los hombres bautizados, que no tengan ningún impedimento que se los prohíba, y les da poder para perdonar los pecados y convertir el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El sacramento del orden sagrado lo reciben aquellos que se sienten llamados por Dios a ser sacerdotes para dedicarse a la salvación eterna de sus hermanos los hombres. Esta ocupación es la más grande de la tierra, pues los frutos de sus trabajos se acaban en este mundo, no se acaban en este mundo, sino que son eternos. La vocación al sacerdocio lleva consigo el celibato recomendado por el Señor en el Evangelio de San Mateo. Y el Concilio Vaticano II dice que la obligación del celibato no es por exigencia de la naturaleza del sacerdocio, sino por ley eclesiástica. En la Iglesia Católica Latina, los sacerdotes están obligados a guardar perpetuamente el celibato. El celibato sacerdotal en la Iglesia Católica se remonta al siglo II. Al principio el celibato no era obligación, a pesar de la alta consideración de que gozaba. La primera ley al respecto fue el canon 33 del Concilio de Elvira en Granada. La obligación del celibato se impuso en el Concilio de Nicea en el año 325. La Iglesia quiere que los candidatos al sacerdocio abracen libremente el celibato por amor a Dios y servicio de los hombres. La Iglesia quiere también a sus sacerdotes célibes para que puedan dedicarse completamente al bien de las almas sin las limitaciones en tiempo y preocupaciones que supone sacar adelante una familia. O sea que el sacerdote debe estar libre para dedicarse 100% al cuidado de las almas.
La atención a la familia, como lo sabemos todos, ¿verdad?, requiere un tiempo que el sacerdote tendría que quitarlo al dedicado al apostolado. Y por supuesto los hijos exigirían de él no solo tiempo, sino destinos en los que la educación de ellos fuera más fácil, o evitar atenderlos a los enfermos contagiosos, etc. Y además necesitaría unos ingresos económicos muy superiores para atender a los gastos familiares. Es decir, el sacerdote sin familia está más libre para el apostolado, y la Iglesia en 2000 años de experiencia así lo ha advertido, y por eso exige el celibato a sus sacerdotes. Por eso, pero sobre todo el celibato sacerdotal tiene un fundamento teológico. Cristo fue célibe y el sacerdote es un alter Christus, es decir, otro Cristo. El fundamento del celibato sacerdotal está en la fe y en el amor a Jesucristo. El amor de Jesucristo es universal, igual para todos, sin los exclusivismos propios del amor matrimonial. Así debe ser el amor del sacerdote. Simón de Clouds dice: este es el sentido del celibato. Se trata de algo muy distinto de encerrarse en una sequedad afectiva o en un aislamiento autosuficiente. La gracia de esta llamada está esencialmente ligada en el compañero de Jesús, a su participación decidida en la misión del Señor. Y cuenta el padre Lorenz: me contaron en este caso histórico, un niño norteamericano, metodista como sus padres, le preguntó en la clase a la profesora: ¿por qué Cristo no se casó? Y la profesora le contestó: para entregarse mejor a la evangelización. Entonces comprendo por qué los sacerdotes católicos no se casan. Con el tiempo este niño se convirtió al catolicismo y hoy es sacerdote católico. En Alfa y Omega, Seminario de la Información Religiosa de ABC, el director de la Unión Polémica de Sacerdotes en el diario ateniense afirma que el número de sacerdotes casados en la Iglesia greco-ortodoxa disminuye cada vez más y se aproxima al clero célibe como el de los católicos. Y según el padre Basileios, director del Liceo Eclesiástico de Atenas, docenas de estudiantes de nuestro seminario tienen problemas para encontrar esposa y esto les lleva a optar por el celibato. O sea que esto de los sacerdotes casados es una especie en peligro de extinción. Un sacerdote que pidió la secularización se casó, después de unos años de casado dijo a sus antiguos condiscípulos de seminario: os confieso y os autorizo para que lo divulguéis que no se puede comparar la alegría interior y la felicidad que siente un sacerdote en su ministerio con todas las satisfacciones de la vida matrimonial.
Dice el padre Jorge que la vocación no consiste en recibir una llamada telefónica de Dios. La vocación consiste en tener cualidades y buena intención. Si un muchacho tiene buena salud, no es necesario ser una persona superdotada. Es capaz de hacer estudios, no es necesario ser un verdadero genio. Puede vivir habitualmente en gracia con la ayuda de Dios, no hace falta que ya sea un santo. Tiene buena intención, no se trata de buscar el modo de ganarse la vida. Es decir, busca su propia perfección y la salvación de las almas, debe preguntarse si Dios no le llama al sacerdocio. No se trata de preguntar, ¿me gustaría ser sacerdote? Sino es mejor preguntarse, ¿y no querrá Dios que yo sea sacerdote? En caso de duda, se puede preguntar a una persona imparcial y que tenga formación. Es importante además que nosotros, los sacerdotes, también tengamos un gran afán apostólico y proselitista, ese proselitismo bueno, de dar a conocer a todos la alegría que supone el sacerdocio y despertar esos deseos en gente joven, porque es notable como un sacerdote apostólico, un sacerdote que está contento con su vocación, un sacerdote que habla de lo que vive, es lógico que en la gente joven, en las parroquias, sobre todo en esos monaguillos que ya van empezando a acercarse a la parroquia y les va interesando todo lo que se refiere al ministerio, bueno, es lógico que muchos tengan la semilla de la vocación, y el sacerdote tiene que saber despertar, tiene que hacer conseguir que esa semilla germine. Los sacerdotes tienen que tener la ilusión de llevar muchos chicos al seminario y conseguir también colaborar, ser colaboradores en la vocación de muchos. Hay que pedirle a Dios por eso que muchas vocaciones sacerdotales lleguen a los seminarios, lleguen muchas vocaciones religiosas, hace falta muchos misioneros, muchos párrocos, muchos predicadores, confesores, maestros, sigue estando perfectamente vigente aquello del Señor que nos decía que la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Roguemos al Señor de la mies para que envíe operarios al campo. Por eso es un gran apostolado ayudar económicamente a la formación de los futuros apóstoles y a los conventos de clausura. En una sociedad en la que se mide a las personas por lo que hacen, no se entiende la vida contemplativa, pero esto es fundamental para la Iglesia. En una entrevista que le hacían a Javier Mariátegui, al padre Clemente de la Serna, abad de Silos, le preguntaron, ¿qué puede aportar un monje como usted a la sociedad? El entrevistador es Javier Mariátegui y el padre contestaba, ¿no? Lo que aporta una célula sana al cuerpo humano, o sea, vida y salud. Las órdenes contemplativas, sigue la pregunta, ¿no deberían hacer más labores sociales? En un mundo de la especialización, cada uno tiene su misión. Sería como decir que el corazón no sirve para nada porque no anda ni piensa. Sin embargo, gracias a él, todo el cuerpo funciona. Todos los sacerdotes debemos pedir a Dios que sean muchos los jóvenes que sigan la voz de Dios, pues hacen falta muchos y buenos sacerdotes y religiosos. Los padres, además, deben acoger con alegría y acción de gracias el llamamiento del Señor a alguno de sus hijos. Los padres también, además, tienen obligación grave de dejar en libertad a su hijo o a su hija que quiera consagrarse a Dios. Pero también sería pecado y gravísimo el inducir a sus hijos por motivos humanos a abrazar sin vocación el estado eclesiástico. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos en la elección de una profesión y estado de vida.
A continuación, el padre Jorge da algunas respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre el sacerdocio. Y una de las preguntas es, ¿para qué hacen falta sacerdotes? Y algunas de las respuestas son las siguientes: para enseñar la palabra de Dios y garantizar la calidad de la educación cristiana, para anunciar el Evangelio aquí y en países de misión, para perdonarnos los pecados en nombre de Jesús, para presidir la Eucaristía y darnos el pan de la vida, para animar a la comunidad cristiana, la parroquia y los grupos de fe, procurando ser ejemplo y apoyo, para estar cerca y ayudar a los pobres, los necesitados, los que sufren, como hizo Jesús, para enseñarnos a rezar y relacionarnos con Dios como Padre y a ver lo que el Espíritu quiere de cada uno y descubrirnos que estamos llamados a la felicidad eterna, para orientar con criterios morales y evangélicos en los problemas de la vida y el mundo actual, para impulsar la responsabilidad de los seglares en la sociedad y dentro de la Iglesia, y para servir a la unidad eclesial coordinando a todos en comunión con el Obispo.
Y otra de las preguntas es, ¿qué cualidades se necesitan para ser sacerdote? Y dice el padre, no hace falta ser un súper, pero sí estar con ganas de superarse, cada día y superar los propios defectos. Ser una persona equilibrada, que le gusta la verdad y hacer el bien a los demás. Tener una inteligencia normal, con capacidad para estudios universitarios, que le guste lo relacionado con Jesucristo, su Evangelio y la Iglesia. Estar dispuesto a buscar la voluntad de Dios y a cumplirla. Prepararse durante unos años en el seminario, adquiriendo una base suficiente de formación humana, teológica, espiritual, pastoral y comunitaria.
¿Y qué pasos hay que seguir para entrar en un seminario? Primero, cuando uno siente inquietud, inclinación o duda sobre si Dios lo llama a sacerdocio, conviene pedir al Espíritu Santo luces. Por eso es muy bueno también rezarle a la Virgen, acudir a su intercesión para pedir esas luces al Espíritu Santo. Segundo, conviene hablar con un sacerdote, contarle lo que uno siente y pedirle consejo. Tercero, es muy factible que uno tenga una entrevista con el rector del seminario de la diócesis, como para que a uno lo conozcan. Y cuarto, se acuerda un tiempo de entrevistas y de reuniones con otros jóvenes que están en esta situación parecida para clarificarse y pensar un tiempo de experiencia o de introducción a la vida del seminario.
Y la siguiente pregunta es, ¿qué estudios hacen falta para ser sacerdote? Los estudios necesarios para acceder a la universidad. Los estudios eclesiásticos se hacen en el mismo seminario o en centros teológicos superiores o en facultades de teología. Son 6 años que se distribuyen así. 2 años de filosofía y ciencias humanas, para conocer la historia del pensamiento, la cultura actual y materias de interés para el futuro sacerdote, como psicología, pedagogía, sociología, etc. Y 4 años de teología, Biblia, fundamentación de la fe, Dios, Jesucristo, la Iglesia, el hombre, los sacramentos, la moral cristiana, la espiritualidad, historia de la Iglesia, liturgia, derecho canónico, pastoral, catequesis, etc. Lo que necesita saber un sacerdote para anunciar el Evangelio hoy y animar la vida cristiana en la parroquia, en los grupos, etc. Estos estudios, además de la titulación eclesiástica, tienen un reconocimiento civil de diplomatura y licenciatura.
¿Y qué más hace falta antes de ser sacerdote? Los estudios son importantes, pero no lo son todo. El tiempo del seminario es como la experiencia de los apóstoles con Jesús. Hay que ir creciendo en madurez humana, en hondura de fe y presencia a Jesucristo, en relación y convivencia comunitaria, en capacidad para la vida pastoral. Por eso en el seminario hay un plan de formación y unos sacerdotes que acompañan, orientan y animan. En los últimos cursos se reciben los ministerios de lector y de acólito para practicar los servicios que uno va aprendiendo. Normalmente, al acabar los estudios se recibe el sacramento del orden en el grado de diaconado, que permite ejercer muchas funciones en la Iglesia. Es cuando se adquiere el compromiso público de guardar el celibato. Durante 1 año aproximadamente se ejerce el diaconado y se hace el curso de prácticas pastorales, viviendo en una parroquia con otros sacerdotes y continuando con alguna clase teórico-práctica en el seminario. Al final, el obispo ordena al presbítero, le ordena de presbítero y encomienda una responsabilidad pastoral. Pero la formación no acaba, porque ha de ser permanente. El sacerdote ha de estar en constante renovación para ser un fiel servidor del Evangelio y continuador de Jesús, buen pastor en el mundo de hoy.
Y la última pregunta es, ¿y cuánto dinero cuesta? Y, lógicamente, la residencia de los candidatos, el profesorado, la biblioteca, en fin, las comidas, la ropa, etcétera, etcétera, todo eso cuesta dinero. Pero eso nunca será o nunca debería ser un obstáculo para ir al seminario y seguir la vocación sacerdotal, porque hay muchos cristianos que colaboran económicamente con el seminario para que los seminaristas no tengan que pagar los gastos reales, sino los que puedan. Cada seminario tiene establecida una mensualidad, que es lo que pagan los seminaristas o sus familias, si pueden. Y además, la mayoría suele disfrutar de algunas becas que puede dar el Estado porque tienen los mismos derechos que los demás estudiantes universitarios. Y así terminamos entonces hoy con estos temas que se refieren a los sacramentos, para dedicarnos en los próximos programas al sacramento del matrimonio. Lo vamos a ver con mucho detenimiento, dedicaremos más de un programa también, porque son muchas las cuestiones, ¿eh? Concretamente tres son los programas que dedicaremos al matrimonio y a las cuestiones conyugales. Vamos a aprovechar para despedirnos, como lo hacemos habitualmente, y terminar con la bendición final. Cristian, si querés tu despedida.
Muchas gracias, Padre, por la invitación nuevamente. Será hasta el próximo martes. Buenas noches a toda la audiencia.
Muy bien. Elda.
Buenas noches a todos y muchas gracias por escucharnos una vez más. Y será hasta el próximo martes.
Excelente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, quiero pedir hoy a Dios una particular bendición para los chicos que están en el seminario, para que sepan aprovechar este periodo de preparación con una gran madurez y una gran responsabilidad. Que el Espíritu Santo les ilumine su entendimiento para que puedan conocer con profundidad las ciencias sagradas, que el Señor también les toque su corazón para que sean piadosos y rezadores y también vivan esa caridad fraterna que es tan importante entre sus compañeros, profesores, confesores, directores espirituales, etcétera, etcétera. Que Dios proteja a nuestros seminaristas con su particular bendición, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.